llevaba agua del manantial a la ciudad desde una montaña ubicada a 10 kilómetros al noreste de Shiraz, obra inmortalizada en algunos poemas de Hafez. Abdul Abdaula convirtió la ciudad en un centro económico y cultural, construyó el hospital Abduhdi, que habría de ver pasar al médico Al-Razi, así como mezquitas, jardines y palacios, de los cuales destaca uno en el cual había 360 cuartos y una gran biblioteca que albergaba libros de cualquier rama del conocimiento, de acuerdo con las descripciones de Al-Muqaddasi. Al este de la ciudad, Abdul al-Dawla mandó construir un pueblo, Kar Fana Koroes, para albergar a su ejército. También ordenó construir la presa Ban y Amir, localizada entre Istar y Shiraz, la cual irrigaría hasta 300 pueblos de Fars. Durante su mandato, la rama Hanafita Suní se había posicionado entre el pueblo Shirazi, coexistiendo con otras minorías de judíos, cristianos y zoroastrianos que practicaban libremente sus credos.
El Safaví Ismael I expande su imperio al conquistar el territorio Ak-Koyunlu y ocupa Shiraz en 1513. Ismael I mandó asesinar y exiliar a líderes religiosos suníes para imponer la práctica del chiismo en todo Irán. La ciudad recuperó su esplendor durante el mandato de Alaverdi Khan, gobernador de la provincia de Fars durante el reinado de Abbas I. Su hijo Emangoli Khan promovió el embellecimiento de la ciudad al construir una escuela, un palacio, un jardín de cipreses piramidales y el jardín real. En el año 1630 y 1668, la ciudad sufrió severas inundaciones. En 1621, la Compañía Británica de las Indias Orientales se estableció en Shiraz, la cual comercializó vino en una época en la que los mercaderes holandeses y franceses frecuentaban la ciudad. Shiraz declinó rápidamente debido a los grandes saqueos y matanzas llevadas a cabo por los afganos en 1723 y por Nadir Shah en 1744. En 1766, Karim Khan Sand hizo de Shiraz su capital, impuso medidas económicas que redujeron la pobreza, fomentó el comercio e incrementó los beneficios sociales. Rodeó la ciudad con una muralla de 7,5 metros de altura, hecha de ladrillo sobre una cimentación de piedra, rodeada por una fosa de 18 metros de ancho por 6 de profundidad. Reconstruyó 6 puertas, las cuales desembocaban en plazas con jardines. Desarrolló obras públicas, como el canal para inundaciones del río Hoshk en la orilla norte de la ciudad. Los monumentos Vakili, entre los que destacan un bazar techado, una mezquita, 2 baños públicos, la ciudadela de Karim Khan, Arge Karim Khan, y el pabellón Emarate Golan Farangi, actual Museo Fars, dentro del Jardín Nasser. También restauró mausoleos como Hafte Tanan y las tumbas del Shah Shoya, de Hafez y Sadi. Se pavimentaron calles con piedras y las acondicionó con alcantarillado. Shiraz es el centro económico del sur de Irán. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad fue testigo de ciertos desarrollos económicos que cambiaron la economía de la ciudad. La apertura del canal de Suez en 1869 permitió la importación masiva de productos manufacturados baratos de Europa, traídos desde Europa misma o desde la India. Los extranjeros empezaron a cultivar en grandes cantidades sin precedentes la adormidera, el tabaco y el algodón. Gran parte de la cosecha para exportación pasó por Shiraz hacia el Golfo Pérsico. Los mercaderes iraníes de Fars desarrollaron redes comerciales para el transporte de estas mercancías, estableciendo casas de comercio en Bombay, Calcuta, Puerto Said, Estambul e inclusive Hong Kong.
Shiraz cuenta con una refinería construida en 1973, la cual tiene una producción de 40.000 barriles por día y es administrada por la Compañía de Refinación de Petróleo de Shiraz, subsidiaria de la Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo. La refinería produce gas licuado del petróleo, gasolina, queroseno, combustóleo, azufre y bitumen, productos que se distribuyen en el sur y el este del país. Es además un importante centro de la industria electrónica iraní, concentrando el 53% de la inversión en esta área, agrupando dentro de la Zona Especial Económica Eléctrica y Electrónica de Shiraz, establecida en el año 2000. Queridos amigos, Shiraz tiene múltiples atracciones turísticas que atrae a cualquier pasajero. Es bueno que tengamos una visita a dichos lugares. Uno de los lugares espectaculares de la ciudad de Shiraz, que se encuentra en el noreste de la ciudad y atrae a cualquier pasajero, es su entrada a esta ciudad, que es una puerta muy famosa conocida como las Puertas del Corán. La historia de esta puerta regresa al tiempo de Abdul al-Dawla, que ordenó que se construyera una gran puerta en la entrada de la ciudad y un Corán que se instalara en la parte superior de dicha puerta. El principal objetivo de Abdul al-Dawla ha sido esto, que los pasajeros y todas las personas que pasaran por la entrada de esta ciudad tuvieran un buen viaje junto a salud. Este monumento se ha reconstruido en diferentes periodos. En el periodo de la dinastía de San se sumó un compartimiento lleno de coranes a este monumento. El actual monumento de la Puerta del Corán tiene mucha diferencia con su forma primaria, ya que durante la historia este monumento ha cambiado y hasta hoy se ha reconstruido varias veces. En el año 996, el nombre de la Puerta del Corán se ha registrado en la lista de las obras nacionales de Irán. A 10 kilómetros de la Puerta del Corán está la tumba de Kermaní, poeta famoso del siglo VIII, y también se encuentra la fuente de Kornabat, que pasa por los alrededores de esta tumba. Este santuario sin techo se ha reconstruido en el año 1936 y hasta el momento también se ha vuelto a reconstruir varias veces. En las cercanías de la tumba de Kermaní existen tres cuevas. Una de ellas ha sido el lugar de la oración y austeridad de los ascetas y clérigos. También Kermaní pasaba un tiempo en dicho lugar para la oración y el rezo.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida.
La importancia de la limpieza y la higiene.
En este programa les hablaremos sobre lo importante que es la limpieza y la higiene desde el punto de vista islámico. Las instrucciones islámicas abarcan tres aspectos, es decir, las creencias, la moralidad y también las normas. Las creencias del monoteísmo purifican al ser humano de las impurezas del politeísmo y también del ateísmo. Ahora bien, los buenos consejos morales hacen que el hombre se aleje de la opresión, la venganza y la envidia. Finalmente, las normas de la jurisprudencia también impiden al hombre tener actitudes indebidas. El resultado de la convocatoria general de esta religión divina es que sus seguidores se purifican de cualquier tipo de impureza y suciedad. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, considera la limpieza al igual que la piedad como un deber integral y constante, y dijo al respecto: preserven a como dé lugar la limpieza y la higiene, porque el Islam está basado en ella. Además, el paraíso espera a las personas limpias. En efecto, la religión hace hincapié en cuidar la salud individual y pública, y al respecto se ha ofrecido medida. El imán Ali, la pasea con él, también dice lo siguiente: limpien sus hogares de las telarañas, puesto que estas son un motivo para extender la pobreza.
Diarios del Mundo.
Así es como Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses, y lo peor de todo, lo hace antes de que se complete el conteo de votos, que a todas luces favorece más a su oponente demócrata, Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside, para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
This is a fraud.
Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar de declarar ni el lugar de Donald Trump de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Congratulations here in Delaware. Lo peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores. Pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos se informan de los resultados de los comicios.
Que la incompetencia nos está literalmente matando.
Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa. Necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México avanza en la obtención de una vacuna para combatir la COVID-19.
Las autoridades federales dieron a conocer que ya están en territorio nacional 15.000 dosis que serán aplicadas a voluntarios en centros de salud públicos y privados en 14 entidades federativas. El canciller mexicano dijo que se trata de la vacuna desarrollada por China en el laboratorio CanSino Bio, que fue probada entre elementos de las Fuerzas Armadas de ese país.
Con el respaldo, por supuesto, y la guía de la Secretaría de Salud, muy señaladamente, por supuesto, de COFEPRIS, el día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México.
La fase 3 incluye un diseño adaptativo para evaluar la eficacia y la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. El gobierno mexicano dijo que los 15.000 voluntarios tienen garantizada su integridad y seguridad, ya que las autoridades mexicanas en la materia analizaron de manera ardua y estricta todos los requisitos técnicos, científicos y bajo los estándares internacionales en materia de salud. El presidente López Obrador calificó a la pandemia como una pesadilla que se combate con mucha responsabilidad para evitar más sufrimiento a las familias mexicanas.
La vacuna va a ayudar mucho. Y entre más pronto se tenga, mejor. No hemos perdido tiempo, ya se ha pagado por anticipado el que tengamos esta vacuna suficiente, vacuna para todos. Se va a inyectar de manera universal a todos los mexicanos.
Las autoridades anunciaron que los resultados de los pacientes mexicanos van a ser reportados a los laboratorios de la empresa CanSino Bio en Canadá. Ahí se van a agrupar con todos los demás países y se tendrá un reporte final. La vacuna que ya está en México arrojará resultados en fecha próxima. Esto permitirá, dicen las autoridades federales, que se pueda aplicar de manera formal entre finales del mes de diciembre y marzo del 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Representantes de áreas rurales de la Sierra del Estado de Guerrero llegan a la Ciudad de México para exigirles a las autoridades federales que velen por sus comunidades. Esperan que lleguen por igual los programas sociales del gobierno.
Hay mucha población que todavía no está cubierta con esos servicios, y lo cual les demandan que se llegue a censar a la gente que falta en cuanto a esos programas. Pues queremos que la Cuarta Transformación llegue a la Sierra Alta de Atoyac de Álvarez, porque es donde está la alta marginación de campesinos. Nosotros hicimos todo el esfuerzo por venir aquí, tratar de hablar con el señor presidente.
Comisarios municipales y campesinos llevaron a Palacio Nacional un pliego petitorio para el presidente Andrés Manuel López Obrador con reclamos que van desde caminos pavimentados, agua potable y salud digna a internet y telefonía. Según declaran, no esperan confrontarse con las autoridades federales y luego de entregar el documento se retirarán a esperar respuestas. En tanto, la apuesta del gobierno federal para sacar de la vulnerabilidad a comunidades rurales siguen siendo los programas sociales como Sembrando Vida, con el que esperan llevar una forma sustentable de empleo. Mensualmente se han invertido en él desde que inició en febrero del 2019 unos 2.000 millones de pesos, el equivalente a unos 94 millones de dólares, y se han beneficiado a 400.000 personas.
Cansados de esperar respuestas de sus autoridades locales, representantes de las comunidades de la Sierra Alta de Guerrero se desplazaron a la Ciudad de México para exigirle al gobierno federal una mesa de diálogo y visitas para dimensionar sus realidades. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El chavismo volvió a las calles por primera vez en casi 8 meses en un acto con algunas medidas de distanciamiento contra la COVID-19 y con la intención central de marcar presencia justo el día del comienzo oficial de la campaña electoral hacia las elecciones parlamentarias de diciembre.
¡No las van a pagar el 6 de diciembre! ¡No las vamos a cobrar, compatriotas! ¡Le vamos a dar una demostración de fuerza, de lealtad y de compromiso! ¡Porque nosotros no nos rendimos!
Esta dirigente de Caracas y candidata a diputada apuntó en su discurso a la oposición que controló la Asamblea Nacional desde las últimas elecciones de 2015 y que ahora llama a no participar en los comicios.
Tenemos allí una Asamblea Nacional que está cumpliendo 5 años
¿Y qué han hecho? Vamos a recordar un poco. Han hecho mucho daño al país. Lo que han hecho es, desde la Asamblea Nacional, ocasionar sufrimiento a nuestro país.
La esposa del presidente Maduro y candidata por el nuevo segmento nacional de voto a la Asamblea dijo que los opositores en control de la Asamblea Nacional le hicieron demasiado daño al país. En la misma línea habló el jefe de campaña de los partidos que respaldan al gobierno.
¡Vamos a darle racumín a esas ratas peludas el próximo domingo 6 de diciembre! ¡Se pasaron! ¡Se le fue la mano! ¡Se pasaron!
El 6 de diciembre se definirán los 277 escaños de la Asamblea Nacional Unicameral, un nuevo número de diputados y un sistema de elección que podría beneficiar también a los partidos opositores que sí asistirán a la elección.
Para que llegada la nochecita de ese domingo 6 de diciembre, nos miremos a la cara con alegría y digamos, ¡recuperamos la Asamblea! ¡Recuperamos la dignidad del Parlamento! ¡Defendimos la soberanía de esta patria bonita, de esta patria buena! ¡Defendimos la independencia!
Así el chavismo comienza esta campaña electoral que durará 33 días con una importante demostración de fuerza hacia unas elecciones que aquí se consideran vitales para el futuro inmediato de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
La segunda moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada en menos de 2 meses contra Martín Vizcarra fue aceptada por mayoría en el Congreso del Perú. 18 congresistas se abstuvieron, 40 se mostraron en contra y 60 votaron a favor de admitir a debate la posibilidad de relevar de su cargo al presidente tras la revelación de colaboradores eficaces que le acusan de recibir $640,000 por la adjudicación de 2 megaobras durante su gestión como gobernador regional. Al respecto, Vizcarra aseguró que se trata de intereses de cierto grupo parlamentario adoptados por las demás bancadas.
No el Parlamento en su conjunto. Estoy hablando de un grupo político que es el que propone estos pedidos de vacancia. Yo les pido a la población y a los propios congresistas hacer una reflexión. En octubre, que no hubo moción de vacancia, hemos trabajado todos enfocados. Y miren los resultados que tenemos. Octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID.
Las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien además aseguró que el Congreso intenta promover una vacancia por lo menos una vez al mes, no cayeron nada bien al interior del Parlamento. Mientras se debatía el pedido de vacancia, algunos congresistas respondieron al mandatario.
Bueno, hay que ser bien caradura, disculpen la expresión, de decir de que esto se hace cada mes. La responsabilidad de esas cosas es el propio Vizcarra, no el Congreso. Lo primero fue los audios de la vergüenza, que fueron grabados por el personal más cercano al presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. No lo grabó un congresista. Hoy día hay testimonios que aseguran que le han dado sobornos al señor Vizcarra.
Los integrantes de la bancada de Unión por el Perú, promotores de esta nueva solicitud de vacancia, se mostraron conformes con la decisión del Pleno del Congreso y a la espera de los descargos del presidente.
Tendríamos que preguntarle a él con qué periodicidad se encuentra involucrado en actos de corrupción. Tal vez él mensualmente está procediendo en temas de corrupción. Bueno, que tendrá que esclarecer sobre el caso de Moquegua, sobre esa circunstancia que él está pasando en este momento.
Durante los primeros días de septiembre, el Congreso de Perú admitió a debate y posteriormente rechazó un primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra por la irregular contratación de un artista en el Ministerio de Cultura. Esta vez Vizcarra acudirá al Congreso por un caso distinto, pero primero deberá responder ante la Fiscalía, que lo citó para ese 3 de noviembre. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Este es Barack Obama en un último intento por conquistar el voto de confianza de la Florida para Joe Biden. Y es que este estado, junto a Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte y Wisconsin, son los 8 estados que, según la revista Político, decidirán las elecciones generales en Estados Unidos. Cualquiera de estos puede ser la sorpresa de la noche.
El desprecio que siente por nosotros.
En la Florida, el votante despertó a la pesadilla que representa Donald Trump y la posibilidad posibilidad de un segundo término. 6 de 10 residentes del estado ya le dieron el adiós. Mientras que en Pensilvania, más de la mitad del electorado espera los comicios para el voto castigo.
Ha desprestigiado todas las instituciones de los Estados Unidos, las cortes, los servicios de inteligencia, el FBI, el Departamento de Justicia, la prensa, que supuestamente es el enemigo del pueblo, que es lo que dicen todos los dictadores, se ha enriquecido a costilla del pueblo.
Es la venganza. Con nuestro voto, democráticamente, vamos a tomar control de las riendas del poder de político de este país para cambiar algo. Y sabemos que eso no es lo único. También sabemos que esto es sobre noviembre 3 y el próximo día. Porque también hay que hacer que si una administración de Biden gana el poder, que se mantenga, que mantener las promesas.
Trump fascista, Trump autócrata, Trump populista. Este es un análisis que queda para los politólogos y otros expertos. Sin embargo, lo que queda en claro es que su estilo de liderazgo nos pone en riesgo a todos, ya sea en casa propia o en casa ajena.
Así. En estados tradicionalmente republicanos como Texas, el voto latino y afroamericano, así como el de los anglosajones decepcionados de Trump, contribuyen a indicadores precomicios a favor de Joe Biden.
Soy demócrata desde los 70, hasta años 70, y yo apoyo a los demócratas down the line. Y Joe Biden es alguien que yo conozco de muchos años, yo sé que es buen político, que es buena persona.
Pero aunque los ciudadanos confíen en los cómputos, la realidad es que el daño ya está hecho. Incompetencia, corrupción y moralidad dejaron al país en ruinas y el prospecto de recuperación en entredicho. El legado de Trump habla por sí mismo.
A mí me parece que es un payaso. Actúa como un payaso, habla como un payaso, le gusta robarse el show simplemente y todo lo que hace es por rating, por likes, por retweets solamente.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Más de 98.000 contagios confirmados y unos 2.600 fallecidos es la cifra más reciente de muertes a causa de la COVID-19. Pero eso no es un impedimento para que el gobierno hondureño envíe a los ciudadanos a vacaciones a los distintos puntos turísticos del país.
Prácticamente nosotros como médicos estamos pensando que la semana morazánica va a ser el detonante final de la gran ola primera que estamos aconteciendo y que si nos portamos mal, en diciembre vamos a tener una amarga Navidad.
La Semana Morazánica es la unión de varios días festivos nacionales del mes de octubre. Estos días Hernández ha alentado a la población a salir a las playas o cualquier otro destino turístico, a pesar de la peligrosidad de la COVID-19.
El país pasa por circunstancias en las que se requiere encontrar un balance entre la salud y la economía. Objetivo que Honduras puede alcanzar si cada ciudadano actúa con responsabilidad y con el compromiso de aportar a esta meta con el cuidado de su propia vida.
Sumado a la peligrosidad del virus, Honduras se enfrenta a la llegada del huracán Eta. Según los meteorólogos, podría llegar a nivel 4, pero aún así el gobierno se negó a cancelar el feriado y solo aconsejó tener precaución.
Ahorita está en categoría 2, ¿verdad? Se han emitido las diferentes alertas en las cuales pues, las diferentes regionales de Copeco pues, ya han empezado a evacuar a la gente, ¿verdad? De las diferentes orillas de los ríos, incluso en el sector de Tela, ¿verdad? Ya el río Las Setillas ya se empieza a deportar.
Las autoridades hondureñas se negaron a cancelar el feriado morazánico a pesar de la COVID-19 y el ingreso del huracán Eta a territorio nacional.
Hernández se moviliza por todo el país cual promotor de paquetes turísticos para lograr convencer a la población.
Así es de que yo quisiera invitar a todos los hondureños a que vengan, a que disfruten, a que realmente vengan también a apoyar a esta gente. El golpe fuerte de la pandemia en el turismo nos ha dejado con serias dificultades, pero al final tenemos que retomar el camino, salir adelante.
La Comisión Permanente de Contingencias inició su trabajo de prevención ya con el huracán encauzado en su camino a Honduras, pero ya conocían de su avance desde la semana anterior. Tasef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos enfrenta un proceso electoral envuelto en un escenario de conflictividad inédito. Este lunes y en la última jornada de la campaña electoral, ambos candidatos presidenciales que hicieron múltiples paradas en estados indecisos volvieron a intercambiar duras acusaciones. El actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, calificó a su rival demócrata Joe Biden de corrupto.
Pensilvania perdió la mitad de los trabajos en el sector manufacturero porque Biden es un político corrupto que vendió el estado a China y a cambio de intereses personales y los de su familia.
Por otro lado, Biden consideró a Trump un perdedor que busca dividir a los estadounidenses y seguir creando caos en el país.
El mensaje va a ser alto y claro. Es hora de que Trump haga las maletas y se vaya a casa. Ya hemos tenido bastante caos, bastantes tweets, bastante miedo, odio, fracaso e irresponsabilidad.
Las polémicas de estos comicios no se limitan al cruce de acusaciones y ataques descarnados. Trump ha advertido en reiteradas ocasiones sobre un posible fraude y quiere conocer los datos finales de las elecciones en la misma noche del martes, algo difícil dado el enorme caudal de boletas enviadas por correo. El republicano ha llegado hasta apoyar la violencia preelectoral en caso de que no sea reelecto.
Nunca hemos tenido a nadie en el despacho Oval que haya alimentado este tipo de odio en nuestro país y alimentado las actividades que se están llevando a cabo recientemente, entre ellas el intento de secuestro del gobernador de Michigan, así como acciones agresivas de las caravanas en apoyo a Trump. Él no solo no los condena, sino que también parece estar alimentando ese tipo de comportamiento agresivo.
Washington y otras ciudades han tomado medidas de previsión ante la posibilidad de que haya incidentes. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, admitió que las autoridades saben que hay gente que querrá crear caos y confusión. Independientemente de quién gane los comicios, habrá grandes desafíos para el próximo presidente de Estados Unidos. La pandemia de la COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria que también tiene sus consecuencias en la economía. A eso se suman los reclamos sociales contra el racismo sistémico y la polarización política. Silvia Calderón con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
Con un nuevo acuerdo, México adquirirá vacunas como la anticovid y medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad, a buen precio y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos.
En la fase inicial del convenio con el organismo internacional y con un presupuesto de 32 mil millones de pesos, unos 1.400 millones de dólares, el gobierno de México obtendrá 384 claves de medicamentos de patentes, genéricos y material de curación a precios competitivos en el exterior.
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud complementamos este esfuerzo para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su población, las vacunas y los insumos médicos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.
La iniciativa, además de anticiparse a lo concerniente a la COVID-19, es una respuesta a la corrupción y al desabastecimiento provocados, según denuncian las autoridades federales, por el monopolio que prevalece en el mercado de medicamentos.
El INSABI, que es la contraparte que está operando con la UNOPS, va en realidad a acumular el conjunto de demanda de medicinas para distintas entidades. El INSABI para el sector central, para el gobierno federal, y que incluye entes como SEDENA y SEMAR, y después entes que son entidades bajo control presupuestal como IMSS, ISSSTE o el propio Pemex.
A partir de una competencia abierta en el mercado internacional de la que también podrá participar la industria mexicana, en un primer momento se adquirirán medicamentos de patente para garantizar su abasto desde abril del 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Después del incremento de las agresiones de la agrupación terrorista Daesh en el desierto sirio, el ejército sirio ha enviado nuevos refuerzos militares al triángulo que se extiende entre los campos de Raqqa, Homs y Hama, en un intento destinado a poner fin a las amenazas terroristas.
Los nuevos refuerzos del ejército sirio llegaron como parte de sus continuas operaciones para perseguir y erradicar a los elementos de Daesh del desierto que se extiende en el conocido triángulo estratégico entre los campos de Homs, Hama y Raqqa. Además, son parte de la estrategia de estrechar el cerco contra este grupo terrorista y reducir las áreas geográficas en las que puede moverse en el desierto oriental.
En paralelo a estos suministros, las fuerzas aéreas rusa y siria han intensificado sus misiones y bombardeos contra las dispersadas posiciones y células de Daesh en esta zona, infligiendo grandes pérdidas en sus filas.
La naturaleza geográfica de la región exige permanentemente la intervención de aviones de combate y helicópteros en la persecución de los integrantes de Daesh que se esconden en algunos valles y cuevas de un amplio desierto. Con los intensos ataques aéreos se han registrado bajas confirmadas y se ha logrado paralizar la capacidad de estos grupos, además de cortar sus rutas de suministro.
Desde el 27 de octubre, el ejército sirio y sus aliados llevan a cabo una amplia operación militar en el desierto sirio para hacer frente a las intensas agresiones de Daesh en la citada zona, después del reciente apoyo estadounidense que había recibido para desestabilizar el este de Siria. Con esta nueva operación militar, el ejército sirio y sus aliados buscan alejar la amenaza terrorista al desierto y apretar el cerco contra los elementos de Daesh en esta región estratégica. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
Claves de la vida. Lavar el cuerpo.
En este programa les hablaremos sobre la importancia de lavar el cuerpo según el estilo de la vida islámica. Lavar el cuerpo es muy importante en el Islam. Atender la limpieza del cuerpo a la hora de ablución religiosa nos indica su importancia. Lavarse era una rutina en la vida cotidiana de los líderes religiosos. El gran profeta del Islam, la pasa con él, tenía un baño privado y alguien le ayudaba a bañarse. También antes de bañarse, tomaba algo y cuando salía del baño, se cubría la cabeza para evitar el dolor de cabeza. El gran profeta del Islam, sobre la necesidad de bañarse, dijo lo siguiente: cada musulmán debe lavarse como mínimo una vez por semana. Además, nadie debe irse a dormir con las manos sucias o grasosas, y si lo hizo y el diablo le perjudicó, no debe reprochar a nadie salvo a sí mismo. Entre otros consejos del profeta están: inhalen 3 veces cuando se despierten para quitar la suciedad de la nariz. Cuando se levantan, no toquen nada a no ser que se hayan lavado las manos 3 veces.
Cuatro años de polémicas, 4 años de guerra. En el nombre de Dios, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Mi compañera
Farzaneh Ezzati
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio en el que echaremos un vistazo al desempeño mediático de la administración de Donald Trump, que esperamos sea de su agrado e interés. Los 4 años de la presidencia de Donald Trump estuvieron marcados por sus numerosos enfrentamientos con los medios, los cuales se escenificaron en sucesivos actos, desde las disputas de la época de la campaña electoral hasta las polémicas por la libertad de expresión y la verificación de las mentiras que dijo, y más recientemente la enfermedad de coronavirus, una epidemia que lo llevó a acusar a los medios estadounidenses de ser unos títeres. A continuación daremos un repaso a estas polémicas. El ataque de Donald Trump a los medios de comunicación comenzó desde la campaña electoral de 2016, cuando dijo que no estaba compitiendo con Hillary Clinton, sino luchando contra los medios. En más de una ocasión ha arremetido contra los medios populares de Estados Unidos, calificándolos de obsoletos y cuestionando frecuentemente los resultados de las encuestas de los periódicos. A todo esto hay que agregar también enfrentamientos verbales con los periodistas, llegando hasta la amenaza. Trump ha desacreditado a destacados medios estadounidenses como el New York Times, Político, The Washington Post y Huffington Post, y ha tildado a la cadena CNN de repugnante. La realidad es que pocos políticos usan tales términos en los medios y mucho menos expresan su enojo con insultos y burlas. David Cage, relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, ha criticado el impacto negativo de Donald Trump sobre la libertad de prensa en el mundo. Según Cage, está claro que en los últimos 4 años Trump ha adoptado un enfoque que socava los medios y la libertad de expresión. En cambio, Alan Lichtman, profesor de la historia política en Estados Unidos, sostiene que básicamente la popularidad de Trump ha aumentado gracias a los medios y que él aparentemente los critica. Lichtman dijo en un programa televisivo que gracias a los medios Trump se ha convertido en un producto mediático.
En los últimos 4 años, también la prensa y los medios estadounidenses han emprendido una dura postura contra las críticas y medidas de Trump, de manera que solo en 2018 y en un solo día, más de 100 medios impresos estadounidenses publicaron editoriales criticando los ataques de Trump a los medios. Trump escribe cada día decenas de mensajes en la red social Twitter, publicando muchas de las noticias importantes sobre la política interna y externa de Estados Unidos, desde destituciones hasta nuevas decisiones económicas. Sin embargo, se ha enfrentado muchas veces con el mismo medio Twitter. Por ejemplo, luego de publicar mensajes sobre un eventual fraude en la votación por correo en las elecciones del país, Twitter les puso la etiqueta "verifíquenlo" sobre los mensajes, ya que Twitter consideró como muy engañosos los mensajes del presidente de Estados Unidos. Esta medida fue suficiente para que Trump lanzara los ataques más duros contra estas empresas, acusando a Twitter de inmiscuirse en las elecciones presidenciales e incluso anunciando cambio en los reglamentos y el cierre de esta red social. En este caso, Trump tuiteó que Estados Unidos carece de libertad en los medios. Lo que tenemos es la represión de las versiones o simplemente noticias falsas. Anulen la sección 230 de la legislación de Internet. La sección 230 es una parte de la legislación de Internet en Estados Unidos que otorga inmunidad de personalidad a los editores de los sitios web ante los contenidos de la tercera persona. Twitter ha marcado repetidamente los mensajes de Trump por ser muestra de mensajes engañosos. Donald Trump básicamente ve a los medios como los enemigos del Estado, mientras que muchos expertos consideran las medidas del mandatario norteamericano como un factor que socava la libertad de expresión y como una ofensiva contra los medios, y esperan que la derrota de Trump en las elecciones mejore la situación.
El doctor Mohammad Mehdi Forghani, profesor de comunicaciones en Irán, dice al respecto lo siguiente. Desde que asumiera el cargo presidencial, Trump ha tenido enfrentamientos con los medios. Al principio maniobró mucho sobre el tema de los fake news, noticias falsas. Sabemos que las fake news siempre han existido y no son un nuevo fenómeno, aunque con los medios modernos, especialmente las redes sociales, el mercado de fake news ha adquirido un nuevo significado. Durante el movimiento de su maquinaria de propaganda, Trump pudo asestar varios golpes a los medios estadounidenses maniobrando sobre los fake news y así sacando adelante su propaganda. Pero hay que saber que la propaganda funciona hasta cierto límite y no puede ser más eficaz que esto. Con el tiempo, las realidades se vuelven tan evidentes que el sonido de la publicidad puede no llegar a ninguna parte. Sin embargo, donde quiera que fallaba la propaganda, Trump comenzaba a echar la culpa a otros. Durante la pandemia de la COVID-19, Estados Unidos, aunque afirma ser un país más poderoso del mundo libre, está lidiando con esta enfermedad a niveles más altos de enfrentamiento. En los primeros días, Trump negaba la importancia del coronavirus y con algunos gestos trataba de ridiculizar a los que daban importancia a este tema. Ahora Estados Unidos se encuentra en una situación en la que acumula el mayor número de contagios y muertes por coronavirus en el mundo. Este suceso, ocurrido en vísperas de las elecciones presidenciales, le costó muy caro a Trump. Y la gran cantidad de críticas lanzadas en su contra en los medios y la opinión pública lo conllevó a echar la culpa a otros. Si recordamos a finales de abril, cuando el corresponsal de la cadena CNN le preguntó a Trump si había suficientes pruebas de detención de la COVID-19 para la gente, él contestó que usted no debería hacer tales preguntas. Es muy ofensivo para las personas importantes. Hay muchos casos de este tipo en el historial mediático del presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, en mayo de 2017, durante una entrevista exclusiva con la cadena CBS, cuando el reportero le pidió a Trump que comentara sobre las acusaciones de que el expresidente Barack Obama escuchaba sus conversaciones telefónicas, Trump de repente dejó inconclusa la entrevista y se retiró a su escritorio. Luego, muy irritado, le respondió al reportero: «Puedes hacer cálculos como quieras, pero no me hagas esta pregunta». Thank you.
A finales de junio del mismo año surgió otra polémica sobre el tipo de la relación de Trump con los medios. En aquel entonces, dos presentadores de la cadena de televisión estadounidense MSNBC, que habían sido ridiculizados por Trump en Twitter, dijeron que este mentía y que la Casa Blanca les había amenazado previamente recomendándoles que pidieran disculpas a Trump. A finales de octubre de 2018, otro escándalo sobre el comportamiento inusual del presidente se reflejó en los medios. La presentadora de la televisión británica BBC, Stephen McGovern, citó un recuerdo de su entrevista con Trump en el 2012, diciendo que este último durante la entrevista habló bien de ella y la llamó una mujer muy linda. Desde luego, Trump no era entonces inquilino de la Casa Blanca y solo era conocido como un hombre de negocios influyente, pero su conducta inusual y fuera de la costumbre fue tan inapropiada que la periodista de la BBC dijo que estaba aterrorizada. Los expertos sostienen que los masivos ataques de Trump a los medios han surtido un impacto negativo a largo plazo en la confianza pública en los medios de comunicación y las instituciones públicas, de modo que en los últimos 2 años han pedido el cese de este proceso por parte de Trump, el gobierno y los partidarios del presidente. Pero tales comportamientos no se han corregido, incluso cuando nos acercamos al final de la presidencia de Trump. Es interesante saber que Trump afirmó hace poco en una entrevista con el New York Times que ganará las elecciones presidenciales de 2020, ya que los medios le tendrán mucho cariño a él. Trump había dicho que se enamorarán de mí 6 meses antes de las elecciones y dirán, por favor, no pierdan a Donald Trump. Estos comentarios se produjeron en condiciones en que él intensificó la guerra verbal contra algunos medios noticiosos de Estados Unidos desde hace 2 años cuando ingresó en la carrera por la Casa Blanca y, como dice un refrán, desenvainó su espada, una guerra que provocó el desapego entre ellos, entre Trump y los medios, y por tanto no habrá ninguna expresión de amor hacia él. Queridos oyentes, les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana, con la esperanza en días mejores y con el deseo de salud para los contagiados por la COVID-19.
Queridos amigos, sigan en nuestra sintonía.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias que son las siguientes. entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós. Thank you.